Los titulares del día en Camino al Sol.
¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz. Agnes Faro.
7:19 minutos. A continuación, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este miércoles, que estamos a 22 de diciembre. Los 8 años que Danilo Medina duró en el gobierno a través del Partido de la Liberación Dominicana fueron bien aprovechados por los familiares del exmandatario para, presuntamente, hacerse de una gran fortuna mediante una red de corrupción que articuló su hermano, Juan Alexis Medina. Así lo deja evidenciado el Ministerio Público en el voluminoso expediente de la Operación Antipulpo, una investigación en la que han sido acusados o mencionados por lo menos 5 de los hermanos del exmandatario. La acusación dice que Juan Alexis Medina utilizó sus influencias en la presidencia y la imponente estructura familiar como una especie de escudo protector para organizar su entramado societario para distraer fondos del patrimonio del Estado dominicano. Y aunque no ha sido imputada, la acusación dice que la investigada Aracelis Medina, hermana del expresidente y de Alexis Medina, supuestamente tuvo una participación determinante y ejerció tráfico de influencia para la materialización de los actos de corrupción de la Red Pulpo en el momento en que se desempeñaba como vicepresidenta del Banreservas, entidad en la que supuestamente se realizó el 95% de las transacciones fraudulentas. En su posición, según el Ministerio Público, Aracelis firmó contratos con empresas que eran controladas por supuestos testaferros de su hermano, Juan Alexis Medina. Se observa en una grosera violación a las disposiciones del artículo 14.5 de la Ley número 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, con modificaciones de la Ley 449-06, de la cual Editorama SAS, representada por los testaferros del acusado Alexis Medina, es contratada por el Banreservas, estando representada por la hermana de dicho acusado, la ciudadana Aracelis Medina Sánchez, vicepresidenta administrativa, quien firma a favor de la empresa en la cual el primero, es decir, Alexis Medina, tiene beneficios, dividendos y acciones de la empresa. Así precisa un párrafo de la acusación. Pero hay otro más. ¿Qué hay de Magalis Medina? Bueno, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FONPER, Carmen Magalis Medina Sánchez supuestamente maniobró para que su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez, fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado. Durante las funciones de Magalis Medina, el FONPER era accionista del 50% de la empresa distribuidora de energía del Este, EDESTE, y esta institución estaba presidida por su esposo, Luis de León, quien está bajo investigación por supuestos actos del crimen organizado y corrupción. Pero hay otra más, Lucía Medina. Las investigaciones establecen que siendo Carmen Magalis vicepresidenta del FONPER, su hermana, la exdiputada Lucía Medina Sánchez, recibió al menos 78 millones 110 mil pesos desde el 2007 hasta el 2020 para la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan, a través de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en San Juan de la Maguana. Pero hay otro, Milcíades Medina. El Ministerio Público evidenció la realización de aportes a partidos políticos, desembolso a favor de familiares de los imputados, como es el caso de Ángel Milcíades Medina, hermano de Juan Alexis Medina Sánchez, a quien le fueron emitidos 2 cheques por un monto de 37 millones de pesos en cuentas del BH de León y el Banreservas de la compañía Domedical Supply SRL. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay mucha información. Recuerden, es un paquete, es un libraco lo que ha preparado para esta operación Antipulpo. Pero ahí están 5 hermanos del expresidente Danilo Medina involucrados en todo esto. Corrupción, pero wow, también mucha vergüenza, ¿eh? Mucha, mucha, mucha vergüenza. Es el primer titular.
Bueno, vamos con uno más suave que es positivo, esperemos. Y es que anuncian la licitación para el tren de Santo Domingo y el monorriel de Santiago. El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, FITRAM, apréndense eso, FITRAM, anuncia una licitación para la consultoría de estudios e ingeniería del Tren Metropolitano de Santo Domingo y para la construcción de obras del monorriel de Santiago. Para la licitación sobre el tren de Santo Domingo, los interesados tienen hasta el viernes 11 de febrero del año 2022 para presentar sus propuestas. Los interesados en adquirir las condiciones generales del proceso deberán descargarlo en la página web del Ministerio de la Presidencia a fin de elaborar sus propuestas. Y estas propuestas serán recibidas en horario de 10 a 11 de la mañana en presencia de notario público en un salón pendiente de asignar del Ministerio de la Presidencia ubicada en la Avenida México, esquina calle Doctor Delgado. El acto de entrega de estas propuestas, que será para febrero, el acto de recepción de propuestas técnicas sobre A y ofertas económicas sobre B, deben ir en sobres separados, y apertura de propuestas a través de la plataforma Teams, se va a transmitir ese momento de entrega de ambos sobres, el A con la oferta técnica y el B con la oferta económica. Va a ser abierto, transmitido a través de la plataforma Microsoft Teams, y los interesados en participar en los actos públicos deberán indicar su correo electrónico en una carta de manifestación de interés que deberá ser remitida a un correo electrónico. Si le interesa, Rey, Cintia, para ese concurso, el correo electrónico es...
No, gracias, pero...
Transporte Ferroviario RD. Okay. @minpre.gob.do. Y eso dice el anuncio de la licitación.
Ahí esperamos
que... Lo importante es que hasta el 22 están abiertas las ofertas.
Que los que estén involucrados tengan experiencia, que conozcan de esto.
Que liciten empresas que se dediquen a eso o algo similar, por favor.
Gracias.
Gracias. Cerramos paréntesis. El Código Penal, ese es otro tema que también vamos a mencionarles en el día de hoy, no se conocerá hasta el próximo año. Más allá de las expectativas e incertidumbres que generó volver a ver el proyecto de ley del Código Penal en la agenda de los diputados, el presidente de este órgano, Alfredo Pacheco, decidió dejarlo sobre la mesa, al menos temporalmente. Desde tempranas horas de la mañana, el único tema que vislumbró en la agenda del día fue el Código Penal, cuyo informe, rendido por una comisión bicameral, fue rechazado en la pasada sesión. Pero una vez iniciada la sesión de trabajo, las conjeturas se hicieron realidad luego de que los legisladores de las principales fuerzas opositoras criticaron el nuevo conocimiento. La primera en hablar fue la diputada de la Fuerza del Pueblo, Lourdes Aibar, quien expuso una serie de argumentos basados en el reglamento de la Cámara de Diputados, mediante los cuales no se podía conocer nuevamente el Código Penal. Luego del PLD, Gustavo Sánchez criticó la decisión, dijo que no serán cómplices de la misma y exigió a sus compañeros de bloques abandonar la sesión. Pacheco, para evitar tocar directamente el Código Penal, solicitó un cambio de agenda para conocer otros temas primeros. Primero, hemos logrado, no un consenso, pero sí la cantidad suficiente de legisladores para la aprobación del Código Penal que requiere de una mayoría especial. Y eso lo dijo Pacheco al referirse al nuevo conocimiento del proyecto de ley del Código Penal. Pacheco basó la posibilidad de volver a conocer la pieza legislativa en un informe técnico desarrollado por la Secretaría Legislativa de ese órgano. Específicamente, el informe establece que la decisión no exime de agotar el procedimiento de someter a votación el proyecto de ley del cual fue apoderada la Cámara de Diputados. Pacheco indicó que el conocimiento del código se realizará el próximo 4 de enero, dado que el bloque del PLD decidió abandonar mayoritariamente el hemiciclo. Habría un acuerdo con una bancada completa que no votó a favor al conocerse el informe del código y que ahora estarían dispuestos a sancionar favorablemente. El punto es que nuestro Código Penal sigue sobre la mesa, se revisará nuevamente el día 4 de enero.
Bueno, y ahora cambiamos de tema. La Tesorería de la Seguridad Social depositó este martes 64 expedientes en el Ministerio Público con denuncias de inscripciones irregulares al Sistema Dominicano de Seguridad Social. de 9,141 personas como supuestos trabajadores. De acuerdo a una nota, la irregularidad fue detectada en el Sistema Único de Información, Recaudo y Pago de la TSS y se les atribuye a empresas que figuran inscritas como empleadores ante el SDSS y que, oigan esto, reportan a los supuestos empleados con salarios tan bajos como 500 pesos. El organismo alertó que esos casos provocan pérdidas estimadas en 9,700,000 pesos. Con estos 64 suman 92 la cantidad de expedientes depositados por la entidad operativa del SDSS en lo que va de año ante el Ministerio Público, acompañados de las respectivas denuncias presentadas en contra de empleadores que han hecho un uso irregular del SUIR de la institución para simular que 58,798 personas son trabajadores, con el posible propósito de comercializar el seguro familiar de salud del régimen contributivo.
Así como parte dice de legitimizar empresas de portafolio que tienen que mostrar algún tipo de personal en ellas también.
Exactamente.
Pero hay un mínimo de salario, o sea que desde que ven esos números
por
hay
supuesto,
que hablar con esa empresa.
Eso da una alerta.
Claro que sí. Bueno, el SUIR es un sistema por donde se ingresan, se ponen las novedades, se cambian los salarios, se cancelan o se sacan del sistema también personas que trabajan en una empresa y que obviamente pues reciben la seguridad social. Ese es el SUIR, para aclarar.
En otra información, hablemos de productos ahora, porque los precios de los principales productos agropecuarios bajan 24.1%, eso según datos del Ministerio de Economía. Los precios de los principales productos agrícolas son, según esto, ají morrón, ajo, cebolla roja, guandul, guineo verde, habichuela pinta, papa, plátano, verdurita y yuca. Esos productos registraron en conjunto una disminución de 24.1% según el informe Seguimiento de Precios Agropecuarios correspondiente a noviembre del 2021.
Este tendremos informe, moro de guandul el 24.
Yo sí, tengo hoy, está, mira, yo tengo hoy un despacho personalizado con el moreno de los víveres que me trae la eso aquí del mercado.
Pues ya tú
yo voy
sabes,
a ver si me lo va a traer más barato.
Pídele a Jimorro, sí, 24.1%.
Le voy
calcula.
A preguntar.
Eso es en noviembre.
Ya.
Guandul me invita, Rey, moro de guandule, debilidad yo el guandule en cualquier versión que se haga. Guineito verde también. Así que, Cintia, a ver. Este informe que realiza el Departamento de Análisis Económico Sectorial del Viceministerio de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía contiene un análisis de la variación de precios observada en una lista de los principales productos agropecuarios, avícolas, cereales, hortalizas, leguminosas, frutales, musáceas, pecuarios, raíces y tubérculos. El documento enviado a los medios de comunicación señala que los productos de los principales productos pecuarios, chuleta ahumada, bien también, huevos, pollos y carne de res, según su importancia en la canasta del IPC, reflejaron entonces un aumento de 14.3% en noviembre de 2021 con respecto a diciembre del 2020. Destaca como importante la reducción en precios que han presentado durante el año en curso, el plátano verde que bajó 47.2%, la batata un 33%, la yautía coco 36.4%, la cebolla roja 30.4% y el ají cubanela 24.9%. Sostiene que de los 37 artículos agropecuarios listados en este informe, el 37.8 registró alzas con respecto al mes anterior.
Bueno, y se concreta hoy el fin de peaje sombra. A partir de hoy el gobierno tendrá a su cargo la carretera Juan Pablo II, la carretera de Samaná, luego del acuerdo firmado con la concesionaria Autovía del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, que puso fin al contrato que había sido firmado hasta el año 2038. Mediante negociación, el gobierno logró reducir el pago que adeudaba el Estado a la empresa de 2.428 millones de dólares a 410 millones. De 2.428 millones a 410 millones, o sea, 2.018 millones menos. de los que ya adelantó una parte. La concesión a 30 años fue adjudicada el 1 de junio del año 2001 e inició las operaciones el 30 de junio del 2008, con fecha de vencimiento hasta el 2038. El presidente Luis Abinader anunció que a partir de enero del próximo año, la tarifa en los diferentes peajes de la vía tendrá una reducción de un 20% del costo que actualmente tienen que pagar los conductores que se desplazan por esa vía. La autopista tiene tres peajes: el Marbella, que cuesta 63 pesos para automóviles, jipetas y camionetas; el Naranjal, por el que se debe pagar 201, siempre me han gustado esos terminales, no es redondo, 201, y Guaraguao, que es el más costoso de los tres, con un precio de 236, mientras que el del Boulevard paga 585 pesos. Va a haber una reducción de un 20% por el momento.
Bueno, y finalmente, ya para cerrar este bloque de informaciones, los jefes de los dos mayores fabricantes de aviones del mundo pidieron al gobierno de Estados Unidos que retrase el lanzamiento de nuevos servicios telefónicos bajo la tecnología 5G. En una carta, altos ejecutivos de Boeing y de Airbus advirtieron que la tecnología podría tener un enorme impacto negativo en la industria de la aviación. Anteriormente se había planteado la preocupación de que esta tecnología inalámbrica 5G en el espectro de banda C podría interferir con la electrónica de las aeronaves. A su vez, los gigantes de las telecomunicaciones estadounidenses AT&T y Verizon deben implementar los servicios 5G el próximo 5 de enero. Textualmente dicen, la interferencia del 5G podría afectar negativamente la capacidad de las aeronaves para operar de manera segura, dijeron los jefes de Boeing y de Airbus Americas, Dave Calhoun y Jeffrey Nidal, en una carta conjunta al secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:36 minutos. Seguimos con música.